Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello que es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello que es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo Bello que es Vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello que es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a nuestros radioyentes. Un jueves más estamos como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1 en Radio Sintonía para hacer nuestro programa Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, que somos la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque nos gusta cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
Y nunca pierdas la ilusión.
Muy buenos días. Otro jueves aquí, ya ahorita terminamos ya el mes. vamos a darle la bienvenida a Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
A Fátima Pérez, buenos días.
Buenos días, Isa.
En nuestro control que está el niño de la casa. El niño de la casa. Ricardo Araújo. Y esta que les habla, Isa Ramos.
Y un besito para nuestra compañera, Aurora, que hoy no ha podido estar aquí. Por aquí, pero ya pronto estará.
Le mandamos muchos besitos.
Un besito, sí.
Pues antes de empezar con lo bello que es vivir, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Pues hoy en el programa vamos a hablar de los cuidadores, de cómo cuidarnos para poder cuidar. Cuidar a un familiar o a una persona cercana es una realidad que muchas personas pues experimentan a lo largo de sus vidas. Es una responsabilidad que suele surgir de forma inesperada y que no nos da tiempo a prepararnos para todo lo que conlleva.
Sí.
¿Verdad, Ana?
La verdad que sí.
Y nada, se puede afirmar que el ser humano y el cuidado pues han ido siempre de la mano, desde el origen de la humanidad. Cuidar es universal, plural y tiene marcados aspectos vinculados a la cultura que proporciona diversidad. Comprender este cuidado significa también comprender la cultura. El cuidado está presente a lo largo de todo el ciclo vital. Somos cuidados desde que nacemos, en la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez y de forma especial cuando enfermamos al final de la vida y en la muerte. Pero antes de meternos en el tema, como siempre, pues vamos a empezar con música. Le ponemos música a la mañana. ¿Con qué canción empezamos hoy, Ana?
Esta canción se la quiero dedicar a todas las personas que están cuidando, para darles mucho ánimo y espero que les guste. Un besito para todas. La canción es de Acel, Celebra la Vida.
Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Todo te brinda, celebra la vida.
Pues después de celebrar la vida, ¿no?, nos metemos aquí ya con los cuidadores, a ver quién es la figura del cuidador, ¿no? Pues el cuidador informal es la persona que atiende a una persona dependiente a lo largo de su vida diaria. Las características y los grados de dependencia de la persona afectada condicionarán y delimitarán los distintos tipos de ayuda que precisa, ya sean ayudas en la vida diaria, ayudas instrumentales o ayudas de acompañamiento. En definitiva, cada experiencia de cuidar será única y diferente a todas las demás. Las características no solo de la persona afectada, sino también del cuidador, van a hacer que cada relación de ayuda sea completamente diferente. La vida de la persona que asume este rol de cuidador, pues se puede ver afectada a varios niveles. A menudo experimentan cambios en las relaciones familiares, en el ámbito laboral, en la situación económica, el tiempo libre, sufren cambios de salud, en el estado de ánimo, como consecuencia de tener que estar cuidando siempre a una persona que es dependiente y que depende de ti, pues, las 24 horas del día. Porque, ¿qué implica, no? ¿Qué implica esto de ser cuidador? Pues implica el tener que responsabilizarse de todos los aspectos de la vida del enfermo, de la higiene, la alimentación, el vestido, la medicación. También el decidir dónde y cuándo hay que invertir esos esfuerzos y esos recursos personales y económicos. Tener que afrontar también la sobrecarga física y emocional que supone esta dedicación continuada en el tiempo. Y también hay que aprender a compaginar todos esos cuidados con las relaciones del entorno familiar, laboral y social y de ocio, que normalmente pues se ven deterioradas por esta sobrecarga de cuidado. Y además de todo esto, el cuidador desconoce cuánto tiempo tendrá que serlo. Por ello, pues es importante que se formen, el planificarse, el prepararse para desarrollar toda esta función en las mejores condiciones, tanto físicas como mentales.
¿Cómo pues lo sí, ves? Pues sí.
¿Cómo lo ves, Isa? Vosotras que sois complicado. Cuidadoras.
Es complicado.
Es una responsabilidad, ¿no? Que una sobrecarga que acompaña 24 horas.
Hasta yo hablo en primera persona. No que sea, pues soy la cuidadora de un enfermo. No es problema de salud mental, pero soy cuidadora. Yo siempre digo a las chicas, tengo dos hijas y siempre digo, mientras yo pueda, yo estoy ahí. Cuando también he tenido que recurrir a ellas, porque a veces también hay momentos que está uno de bajona o se encuentra uno mal o cualquier cosa, pues le doy la opción a que ellas pues acompañen al padre, porque tenemos que ir a Las Palmas todos los meses, y entonces ella en ese sentido, y cuando no va hasta mis yernos también.
Claro, ya lo veremos ahora a lo largo del programa, pero es muy importante eso, la implicación de las familias y que no recaiga sobre la misma persona esos cuidados.
Pues yo soy cuidadora de una persona con una enfermedad mental, y bueno, pues yo, por motivos de mi salud también, me es complicado de ayudarle porque yo no estoy bien, pero poco a poco, con ayudas y con tal, vamos saliendo adelante y lo vamos llevando como podamos. Y quiero dar también un poquito de apoyo, que sí, que se puede. Hay que buscar recursos, ayuda. Para eso están las instituciones, están asuntos sociales, están los enfermeros, los médicos y Asomasamen, que también nos apoya, nos ayuda mucho en este tema. Y a ver cómo va surgiendo la cosa, poquito a poco. Vamos saliendo adelante y gracias por el apoyo que me están dando y a seguir.
Hay que tener fuerza. No lamentarse por lo que uno está haciendo. Uno lo hace porque primero somos seres humanos. Yo me parece a mí que, no sé, por ejemplo, yo soy, no me gusta ver las cosas mal, en el sentido de que si a lo mejor una persona no puede, yo sé que si yo puedo, si yo estoy, si yo, a mí no me importa echar una mano. Pero la situación cuando es familiar, pues tiene uno ya, no sé, no puede uno desprenderse mucho como si si no hiciera falta en la casa, digamos, entre comillas. Pero hay que tener salir adelante y ser fuerte, y aunque a veces hay bajonas, porque las hay, hay que luchar.
Sí, pero yo me refiero a que, Sisto Ramírez y Fefi Gil saben perfectamente mi problema.
Bueno, decimos para los que nos oyen que Fefi Gil es la enfermera gestora de casos, ¿no? Y sí. Sisto Ramírez es el trabajador social sí. del centro de salud.
Exactamente.
Que hacen cursos de formación
sí. y yo,
para cuidadores.
Yo uh-huh. estaba en el curso el año pasado, que luego nos confinaron, nos quedaban muy poquitos cursos para... Bueno, no eran cursos, eran charlas, para terminarlo, y ahí vi yo que no estoy sola, que hay mucha gente que también lo está pasando mal, y vi una esperanza, una luz. Pero yo me refiero más bien a asuntos sociales, a estas instituciones que tú vas allí, vas a pedir ayuda, pasan años, sí. años, y está, eso esperando. Se queda todo archivado.
Ya estás esperando, ¿no?
Lo digo por el caso de que yo he pedido ayuda y no la he tenido. Ahí no la he tenido, en asuntos sociales no la he tenido.
Sí, porque los trámites muchas veces tardan más del tiempo, o sea, cuando tú lo necesitas es ya.
En el caso de mi hijo, uh-huh. están archivados. Y en el caso de mi marido, te avisan cuando ya él no está. Ajá. Cuando ya, que también lo estábamos, también tenía una enfermedad que ya no está. Y duele mucho cuando tú ves que te dan te llega una carta diciéndote, no, así, no te damos el apoyo porque el señor ha fallecido, como si ya nosotros no lo supiéramos.
No.
Un poquito de humanidad y un poquito de flexibilidad para tratar un poco con estas...
Y que
en mi caso...
Y que se agilicen todos esos trámites, porque la ayuda se necesita justo en el momento en que tú la pides, no meses después.
Exactamente. Y bueno, pues a ver si esto se va... solucionando poco a poco y...
Poco a poco, esperemos que vaya cambiando.
Y a ver...
Bueno, Ana, vamos a hablar ahora, y Sisa, a ver de qué actitudes serían las positivas, las que beneficiarían al cuidador, qué actitudes tiene que tener el cuidador para enfrentarse a lo que se le viene encima, ¿no?, cuando empieza a ser cuidador. Cuéntanos, Ana.
Bueno, pues flexibilidad y adaptabilidad. Querer que todo salga como deseamos. Puede limitarnos a la hora de hacer frente a la realidad. Aceptar que las cosas pueden ser como esperamos o diferentes nos permite prepararnos para afrontarlas y nos ayuda a buscar ideas o soluciones ante problemas imprevistos.
Claro, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que ser flexibles, ¿no?, e ir adaptándonos, porque son enfermedades normalmente progresivas, degenerativas, de larga duración, y que las situaciones van cambiando, y el estado de la persona dependiente también y sus necesidades van cambiando. Entonces, es mejor que tengamos una actitud, ¿no?, flexible y en pro de adaptarnos a los cambios, para que esto no nos cree frustraciones, ansiedad, ¿no?, inseguridad. Entonces, esa flexibilidad, pues tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir adaptándonos a lo que nos venga, a lo que nos vaya viniendo.
Vale, pues seguimos.
¿Qué más, Ana?
Evitar la victimización. Victimizarse nos hace perder la posibilidad de cambiar la realidad. En la adversidad se hace necesario analizar fríamente los recursos que tenemos, qué herramientas están en nuestras manos, para poder manifestar la situación. Ahí sí uh-huh. me veo yo, porque todas las herramientas que me ofrecían yo las buscaba, yo iba. Pero claro, es difícil porque hay mucha gente que está pidiendo ayuda y no da para todos.
Claro. Y como decía Sisa también, ¿no?, eso, el no sentirte víctima, sino el continuar. Esto es la situación que tenemos, sí, sí. y hay que ponerle solución y buscar ayudas, y sí. hay que continuar caminando hacia adelante. No podemos pararnos, ¿no?, quedarnos quietas en...
Yo sé que hay gente... A ver, yo en este momento no es que estoy yo en la voz de decir necesito una ayuda y tal y cual. De momento, son muchos años que lleva mi marido de enfermedad. He estado, estoy y estaré mientras pueda, y si necesito algún recurso, pues por supuesto que lo voy a pedir, ¿entiendes? Yo, mis hijos, pues claro, tienen también sus crías, sus vidas, sus trabajos, y
Hombre, tenemos que ir tirando de todos los recursos comunitarios que nos ofrezcan,
y si
claro.
Si hay recursos para estas cosas, pues bienvenido sea.
Sí.
Para la persona que lo necesita.
Y también los profesionales también que nos informen dónde podemos ir, dónde nos pueden ayudar.
Sí, porque las familias se encuentran siempre perdidas cuando se encuentran con un caso así, ¿no?
Yo en mi caso sí me han ayudado. Ha costado mucho, me han ayudado y sigo luchando, yo no me voy a rendir. A mí me gusta cuidar y cuidarme también, pero llegado un momento cuando tú dices esto no lo puedo hacer yo, que me ayuden. Que me ayuden o me orienten o me expliquen, que me guíen un poco. Porque no es fácil cuidar a una persona.
No hay que normalmente tampoco se tienen conocimientos de cuidar. Y hay algunas enfermedades, ¿no?, que necesitan un cuidado específico, que no somos sanitarios, sí, ¿no? Y tenemos desconocimiento del tema. Entonces, muchas veces a lo mejor podemos perjudicar a la persona más que ayudarla.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Que mientras la persona, por ejemplo, se pueda valer de por sí sola, digamos, asearse, comer...
Hay que fomentarle esa autonomía, claro. Vale. No hace eso.
Yo no tengo ese problema todavía, ni espero que no aquello. Yo de momento, pero estoy ahí porque tengo el tema de los médicos, el tema de la medicina. Pues a veces tengo que tocarle la puerta para que se tome la medicación. Se la dejo siempre, o sea, la de la noche se la preparo por la tarde. La de así.
Así siempre.
Y saber la medicación, la que me falta, hay una medicación ahí que necesita para dormir, tengo que estar pendiente porque si se me pasa la ya no me la dan, uno odisea que...
Ah, un trabajo constante.
Pues sí, pero sí es...
¿Y estas personas que tienen un tratamiento a larga duración, que deberían ser un poquito más flexibles también? Porque el cuidador también necesita que lo cuiden. Uh-huh. Y si uno va por una medicación que se te terminó ayer o te toca que te la den mañana, tienes que ir hoy y te enteras que le toca mañana, ¿sabes? Que tantos tropezones que uno tiene que dar en la vida para poder ayudar.
Que nos faciliten un poco las cosas,
que nos faciliten las cosas, sí. Uh-huh. Sí, porque no es fácil tampoco a veces dejarlo solo para uno ir a la farmacia. Uh-huh. Y si encima esa medicación te hace falta para ese día, porque te has despistado, no has ido a la farmacia en su tiempo,
ni la farmacia.
Es una medicación a larga duración, no tienen por qué poner restricciones ninguna.
La farmacia no, como dice la chica, yo no te la puedo dar porque a mí me ha pasado, ¿no?
Sí, por ejemplo, no es de la farmacia.
Sí, porque tienen orden de no, pero que lo veo mal. Que eso también es una cosa que se debería... Yo por gusto no voy a ir a buscarla.
No, ni yo tampoco. Por gusto no salgo yo a la farmacia por dar un paseo, ¿no?
Bueno, Ana, y esta actitud que viene ahora, esta es de las que más me gustan a mí, que es la actitud que realmente deberíamos afrontar todas las cosas en la vida.
Efectivamente, pues tener una visión positiva de la vida. Buscar siempre los aspectos positivos de las situaciones que estamos viviendo, por muy negativas que nos parezcan, y confiar en que... se puede poder mejorarla. Desechar la visión negativa de que nada puede cambiarse. Sí se puede.
Sí se puede, ¿verdad? Actitud positiva ante todo.
Sí se puede. Sí,
todo lo negativo tiene un aprendizaje positivo, siempre nos enseña y la actitud pues va a hacer que nosotros podamos continuar.
Lo que hoy te parece que no tiene solución, cuando te das cuenta eso se solucionó sin tu... estresarte tanto.
Son muchos años de experiencia y ya eso lo tiene uno asimilado.
Se aprende a gestionar al final.
Y luego lo que yo recomiendo siempre cuando yo lo hago mucho, cuando estoy muy nerviosa, muy estresada, pues me hago muchas relajaciones. Uh-huh. Evito de coger más tensión muscular y tal y me funcionan, me relajan. Pero tan solo tener la respiración en donde hay un dolor, uh-huh, ahí manda la respiración y se te alivia. Y los ojos cerrados y en silencio.
Luego daremos consejos, ¿no?, para estos cuidadores.
Eso me funciona mucho a mí.
A mí me relaja, por ejemplo, de ir a caminar.
También el coger.
También es bueno.
Las gafas y zapatillas y a caminar.
También relaja mucho. Yo también me gusta ir al senderismo.
Lo que voy y vengo, mi ruta habitual, casi siempre voy a Santa Rita. y cuando no, como digo yo, al tablero.
Y yo me gustan mucho las cuevas. Yo soy cavernícola.
A gustos colores, ¿verdad?
Es una cueva, y quedarme en esa cueva tampoco me importaría. Relajación total.
Bueno, pues ahora, si les parece, va a entrar por teléfono, tenemos aquí la llamada ya, pues Ana Pérez. Ana Pérez, ella es cuidadora. Ahora nos contará su experiencia también un poquito, cómo fue sus andaduras desde que empezó hasta ahora. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Familia es por la tarde.
Sí, es verdad que nos llama. Bueno, dinos desde dónde nos llama.
Vamos a ver, me llamo Ana y soy de La Palma del Condado, provincia de Huelva, en Andalucía.
Eso tenéis una horita más.
Entonces, buenas tardes.
Entonces tenemos una horita más, claro, por eso te digo que yo llamo a mí por la tarde.
Bueno, te presento a la mesa, que tienes a Sisa y tienes a Ana, bueno, y yo, que ya me conozco.
Ya he oído a las dos y verdaderamente, pues claro, piensan muy similar a mí, porque quiera que no, pues hemos tenido el mismo o parecida situación.
Cuéntanos cuál es tu historia y en qué momento te conviertes en cuidadora.
Voy a contar mi historia. A ver, yo tengo un hijo, actualmente tiene 40 años. Cuando tuvo el accidente, pues tenía 28. Entonces, hace 12 años para 13 ya. Tuvo un accidente de moto. No fue grande en sí el accidente, pero tuvo que entrar en la UCI. Y hizo una anoxia aquella noche, la cual le produjo una falta de oxígeno al cerebro. Entonces hizo una parálisis cerebral, un daño cerebral sobrevenido. Uh-huh. Entonces, claro, estuvo 4 meses en la UCI, bastante mal. Todo fue muy traumático y muy doloroso, porque claro, de verlo una persona totalmente autónoma como era, como el niño pasó a ser, pues horrible. En esos 4 meses, pues la verdad, tardaba mucho en mejorar, había muchos problemas. Hubo muchos problemas en la UCI. Bueno, al cabo de 4 meses, pues salió de la UCI, pero claro, salió en estado vegetativo. Salió mal, bastante mal. Nosotros, cuando nos lo trajimos a casa, no sabíamos si veía, si oía, nada. Era totalmente un vegetal. Él miraba al techo y esa era su situación. Para no contar más detalles, porque los detalles es que sobran ahora mismo si no lo terminamos. Entonces, pues, a los 4 meses yo dije que me lo traía a casa. Me dijeron los médicos que no, que no me lo trajera, que si me lo traía era a morírseme en casa. Y yo dije que a mí no me importaba, que yo me venía a mi casa ya, que yo llevaba allí 4 meses, y que yo ya me tenía que venir a casa con él, porque yo veía que allí no mejoraba. Claro, él venía con una sonda nasogástrica puesta, comiendo con botes colgados, con una delgadez extrema porque perdió más de 15 kilos, con una escara en el sacro bastante grande. En fin, el niño traía una situación muy, muy, muy delicada. Entonces me vine, me arriesgué y me armé de galón y me vine a casa con él. Y claro, yo a medida que pasaron los días, mi hijo se fue reponiendo. Madre. Le empezamos a dar de comer, comía, en fin, que él se fue reponiendo cuando yo ya me lo traje. Y entonces se fue recuperando un poquito a poco. Pero claro, en esa fecha de tantísimo dolor y de tanto angustia, pues un hermano soltero que tenemos en casa de toda la vida, vivimos juntos siempre, pues también empezó con los problemas de Alzheimer. Con 60 años le entró un problema de Alzheimer. Entonces, el problema fueron dos. Los primeros años, pues, fueron, la verdad, mi hermano todavía estuvo 2 o 3 años un poquito andando y hablando y bien, pero lo que es hoy por hoy, pues tengo dos grandes dependientes totales.
Sí.
Madre mía, ¿cómo?
99% de minusvalía y el otro tiene 86%.
Madre mía, ¿cómo te comprendo?
Entonces, claro, son dos personas totalmente dependientes.
A ver, Ana, me has dejado. Me recuerda un poquito mucho a mi vida también, pero bueno, vamos a seguir con esto. Hay que seguir trabajando y luchando. Mira, después de tantos años ya como cuidadora, ¿dispones de recursos suficientes
para que, mira, que te faciliten de alguna manera esta situación?
Gracias a Dios, tengo que darle gracias a Dios, porque siempre hay que darle gracias en todo momento. Yo, verás, no he tenido apuros ninguno con lo que es los recursos. ¿Por qué? Porque el niño rápidamente me dieron, como vivimos en un pueblo, y en los pueblos nos conocemos toda la gente, pues resulta que el propio alcalde se interesó por el caso del niño y vino a vernos en cuanto que llegamos al pueblo. Cosa que tengo que agradecerle, claro, al ayuntamiento. Uh-huh. Entonces me dijo, ¿ha solicitado la ley de la dependencia? Yo le dije, sí, la he solicitado, pero me han dicho que eso tarda. Entonces me dijo el alcalde, dije, pues mira, te vamos a mandar al ayuntamiento una mujer hasta que te venga la ley de la dependencia. Entonces, claro, me mandaron rapidito la ley de la dependencia, porque aquí también había una persona trabajando en la ley de la dependencia que también me ayudó. Anduvo ligerito los papeles y no me tardó años como le tardan algunas personas.
Y algunos no, y llega. Algunos no llegan.
Eso para mi hijo. Uh-huh. Para mi hermano, al cabo de los 5 o 6 años, la solicité y para él sí me tardó bastante tiempo. Para él me tardó bastante tiempo porque tuvieron que venir a valorarlo, como vieron que todavía andaba no se la dieron, tardaron. La verdad es que la burocracia del tema de la ley de la dependencia tarda muchísimo. Uh-huh. Creo que no debería de tardar tanto, porque uh-huh. es que se necesita antes.
Se necesita en el momento que la persona antes, tiene bastante. Esa dependencia.
Yo claro. recuerdo que al principio a mi hermano le tuve yo que buscar hasta una persona para que lo sacara a la calle porque él quería salir. Y claro, yo con mi hijo no podía sacarlo. Entonces hasta le tuvimos que poner una persona por la tarde para que lo sacara de paseo una hora, hora y media.
De manera privada, entiendo, ¿no?
Claro, uh-huh. después, sí, de manera privada, claro pagándole uh-huh. a la muchacha. Uh-huh. Entonces, después lo que es el papeleo y la burocracia de la información y esas cosas, también nadie te informa, nadie.
Eso es lo que yo te iba a preguntar ahora, ¿no? Porque aquí siempre hablamos nosotros de la importancia que es la información y la formación.
Claro,
porque cuando
nada, no me informó nadie de nada.
Claro, cuando nos encontramos con situaciones de este tipo, igual que nos encontramos nosotros aquí con problemas de salud mental, ¿no? Que antes no estaban, normalmente lo decíamos antes, que las familias están perdidas y no saben cómo actuar. ¿A ti quién te explicó algo de la enfermedad, cómo cuidar? ¿Tuviste algún tipo de formación o por el contrario
nadie.
Tuviste que aprender esos cuidados por
menos,
ti misma?
Por lo menos a los 3 años o 4 de mi hermano tener Alzheimer, se dio en el centro médico de aquí del pueblo, se dio una reunión para personas que teníamos dependientes. Uh-huh. Sobre todo era de Alzheimer, porque era la Asociación de Alzheimer de Huelva. Uh-huh. Entonces, ahí en esto, pues informaron un poco de lo que es los trámites legales. Pero claro, yo todo eso lo había pasado ya antes con el niño. Con el niño que me pasó una cosa muy curiosa, que yo pedí el historial médico un año al hospital, porque lo necesité, no me acuerdo para qué trámite. Uh-huh. Y me dicen en el hospital que no me dan el historial de mi hijo, que no me lo pueden dar. Digo, ¿cómo? ¿Que no me lo pueden dar? ¿Por qué? Dice, porque usted no es la tutora legal de su hijo. Y hombre, pero es mi hijo, ¿no? Y yo necesito la historia médica. Entonces me dijeron que no, que yo tenía que pasar por un juzgado, verlo un forense y legalmente el juez incapacitarlo. Yo esas cosas las desconocía totalmente.
Claro. Y luego,
no tenía ni idea de que eso era así.
Y luego lo que tardan.
Entonces,
lo que tardan
tardamos, en... Bueno, tardamos en año y medio por lo menos.
Ajá.
Por lo menos año y medio en hacer todas las cosas legales, claro. Uh-huh. Tienes que buscarte un abogado, tienes uh-huh. que pasarlo por el forense y tienes que darte la incapacidad. Uh-huh. Claro, luego yo ya para mi hermano eso lo sabía, entonces ya lo hice con él hace 2 o 3 años que lo hice. También, pero lo que me quiero referir es que no te informa nadie. Nadie te informa. Y de cómo cuidar menos. De cómo cuidar todavía menos.
Entonces se puede decir que tú has ido aprendiendo a cuidar por ti misma,
claro,
¿no? Leyendo, buscando
claro,
información.
Claro,
Y tú no tienes nada, o sea, no tienes ningún conocimiento sanitario, que es lo que decíamos antes, que muchas veces a lo mejor podemos hasta perjudicar a la persona más que beneficiarla. Por eso la importancia de tener esos cursos de formación, esas charlas, que nos enseñen a saber cómo tenemos que cuidar, ¿no?
Eso ninguno. Yo no sabía de enfermería, bueno, yo lo que había era mis mayores que los había cuidado, pero ya está. Yo, mi hijo, por ejemplo, tiene traqueotomía hecha, porque él vino con la traqueotomía hecha y no se le puede quitar, y entonces, pues, ese cuidado se lo tengo yo que tener, eso lo hago yo, limpiársela, ponérsela y quitársela, eso lo hago yo, pero a mí nadie me ha enseñado. Pues he tenido que aprenderlo a la fuerza, vamos.
A ver ahora, Ana, ¿y cómo ha afectado tu situación de cuidadora a tu salud mental? ¿Nos puedes decir un poquito?
Pues sí, claro, mi salud mental, como a cualquier otra persona que le pase lo que a mí me ha pasado. Yo tenía una vida totalmente normal, completamente bien, mi marido trabajando, mis hijos trabajando, porque mi hijo había montado una empresa, tenía a su hermano trabajando con él. Mi hija era maestra ya, o sea que yo tenía mi situación de mi casa era una balsa de agua, y de momento de estar todo boca arriba, pues se plantó todo boca abajo. Ha afectado a mí y a todos, no solo a mí.
Has tenido diferentes periodos y por distintos estados emocionales.
Exactamente.
¿Cómo fuiste gestionando todo esto que te estaba sucediendo?
Pues mira, esto al principio yo tuve, como se suele decir, ¿no?, por decirlo de alguna manera, mi tiempo de duelo.
Sí.
¿Verdad? Un tiempo muy doloroso, la angustia te comía porque te comía, y tú dices, bueno, ¿ahora yo qué hago? Es que la vida se me ha vuelto completamente del revés, ¿no?
Sí.
De la situación que yo tenía, la situación que se me presentó, pues era la noche y el día, la diferencia. Entonces yo, claro, tuve un tiempo en el que yo estaba hundida, pero yo misma dije un día, no, esto no puedo yo hacerlo, aquí hay que coger el toro por los cuernos, porque otra no nos queda. Lo que sí, claro, tengo que decir que gracias a Dios, pues tengo una familia que todo el mundo ha acudido, todo el mundo, todas las familias, hermanos, cuñados, sobrinos, primos, hijos, no era bien, no
se han implicado también
yo
ellos,
antes que
también.
Digo, necesito hoy que se quede con él porque voy al médico con el otro, porque yo no salgo a ningún sitio, nada más que cuando voy al médico. Entonces yo con ellos sí salía a la calle, ellos salían todos los días, pero ya con lo del COVID ha habido que meterse en casa y no moverse de casa.
Otro problema otro más añadido.
Sí, como eran pocos, el dichoso COVID, sí, también nos ha afectado,
claro,
afectado
estamos
mucho.
Estamos metidos en casa, pero ellos los sacaba yo todas las mañanas a las 12 de la mañana. Y nos llevábamos por ahí hasta las 1:30. Luego, sí, decirles que yo tengo la ley de la dependencia, tengo una muchacha estupenda que para mí, cuando yo la veo entrar, son ángeles que entran en mi casa, porque la verdad es que descargo en ella, porque, por ejemplo, ahora mismo tengo una de las dos que está acostando a mi hermano. Hoy lo está acostando sola porque estoy hablando con ustedes.
Y el marido, que tenemos que decir también que el marido se ha venido
marido,
para que ella pueda entrar
marido,
en la
claro,
radio, en el programa.
Okay,
mi
bien.
Marido que se ha puesto malo con los hombros y hemos tenido que ir delegando cositas en las niñas.
Ajá.
Después, no ha comido niño, ¿no?
A ver, Ana.
Después, eso, hemos tenido también que poner una persona por las tardes pagándola para venir a acostar a mi hermano y a levantarlo, porque las de la ley de la dependencia terminan al mediodía.
Claro, no es suficiente.
Entonces,
tienes recursos, pero siguen sin ser
claro,
suficientes para
hemos,
cubrir.
Hemos contratado una persona para que venga a levantarlo a las 6 de la tarde y a acostarlo a las 10 de la noche.
A ver, Sisa, tú le querías preguntar.
Ana, soy Sisa, te iba a preguntar. ¿De qué manera ha influido o influye tu cansancio físico o tu cansancio mental en la
bueno,
relación del resto?
Bueno,
de
yo pero voy a decir las cosas como las siento. Ha sido muy duro, muy gordo, muy grande, todas las cosas, pero yo soy muy feliz cuidando a mi gente. La verdad, yo nunca en ningún momento me ha pasado por la mente de llevarlo a ningún sitio. No puedo. Comprendo que sí, es muy angustioso para la persona que le toque, pero bueno, cada uno que haga lo. Yo no trabajaba en la calle, yo he estado siempre en mi casa y yo la verdad estoy a gusto cuidándolos a ellos. Y mientras yo pueda, los voy a cuidar.
¿Y cómo ha influido?
No lo voy a delegar en nadie.
¿Cómo ha influido ese cansancio, no? Ese cansancio tanto físico como mental.
Hombre, pues pero mira, yo la cabeza la tengo a las 3 de la tarde, la verdad. Eso sí que es verdad. ¿Por qué, verás?
Porque va siempre
yo,
sin parar.
Me la cabeza bien, pero voy a programar como los robots.
Sí.
A esta hora me levanto, a esta hora empiezo a lavar, a esta hora empiezo a andar.
Yo creo que las que somos cuidadoras, creo que ya tiene el rock de del día a diario.
Claro. Estáis hechas de una pasta diferente, ya está.
Sí. Porque claro, a mí me pasa.
Todas las mañanas me voy a andar mi media hora. Todas las mañanas, porque además tengo muchos dolores y no tengo más remedio, porque para mí es un medicamento el andar. Entonces me voy y camino media hora. Media horita nada más, tres cuartos de hora. Vuelvo a mi casa y ya seguimos la rutina de todos los días.
Muy bien.
Después yo me distraigo también muchísimo con las flores, que me gustan mucho las flores. Me voy al patio, quito hojitas, siembro, recojo, quito y pongo, en fin, que
las flores alegran la vida.
Es mi vida.
Que Ana, y en referente con la relación con los restos miembros de la familia, ¿también se ha visto un poco afectado esa relación? ¿Ha cambiado? ¿Tú te
No.
¿Cómo ha ido la relación ahí con los miembros de la familia?
Estupendamente. Mira, mi marido, somos dos a una, porque claro, somos dos a una, porque tenemos que estar los dos, es lógico. Ya él se jubiló hace 3 años. Y no era lo mismo que cuando no estaba jubilado. Claro, cuando no estaba jubilado, pues tenía yo menos ayuda, bastante. Pero bueno, en el momento que me hacía falta algo, yo decía a alguien que viniera rápidamente. Mis hijos, mis hermanos, mis cuñadas, en fin. Que rápidamente yo, en cuanto que he dicho algo, yo en ese aspecto no tengo queja, porque todo el mundo ha acudido, la verdad. Y sé que están dispuestos para cuando yo los necesite, que es muy importante.
Pues
porque son cosas que, de verdad, que no lo puedes llevar sola, es imposible. Imposible.
Pues Ana, sabes tú que, bueno, mejor que tú, no lo sabe nadie, que sabes que tiene uno que cuidarse y conseguir llevar esto a cabo, de pues realizar alguna actividad, sin ser el caminito que tú haces por la mañana, hacer alguna otra cosita fuera de eso.
Y no nos queda otra más que cuidarnos, eso está claro, yo lo intento, pero claro, ya he cumplido 75 años y se notan las cosas.
Ay, mía.
Porque claro, ya empieza la cosa.
Pues bastante ayuda.
Empieza, en fin, los dolores sobre todo, pero bueno, ahí vamos también. Yo no tomo ni una pastilla. Me voy a andar y ya está.
Esa es la
mejor. Lo que sí, el consejo que yo le doy a cualquier persona que se vea desbordada por situaciones así, es que cuando estemos agobiados, a la calle, el relacionarse. El ir a los sitios, hay que ir a la peluquería, pues hay que ir a la peluquería.
Hay que sacar el tiempo para cuidarse a uno mismo.
Claro,
Joan,
hay que ir
Joan
a ver un teatro, la persona que le guste.
Perdona,
ese ratito que deje a alguien en casa y vaya.
Perdona, Ana, yo antes recomendaba que cogieran la mopa, ahora no quiero yo saber nada de la mopa.
No, yo no puedo coger la fregona, tengo una chica que me limpia también, porque es que no puedo coger la fregona porque me pongo bardada.
Exactamente, yo eso no lo recomiendo más, porque yo ya no lo hago.
Bueno, pues si les parece a todas, ponemos ahora una canción, que luego vamos a hablar un poco de un síndrome así, un poquito en general, que es el síndrome del cuidador, ¿no? Que ocurre y cómo detectarlo. Ana, si te parece, nos espera durante la canción y ahora volvemos a hablar. Pues de seguimos con Efecto Mariposa, Por Quererte, y esta te la dedicamos a ti,
sí,
Ana.
Esta va para ti.
Sin dirección, sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón. Siento que nunca te he conocido. Lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo. Y perderte es perderme después. Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor es. Tu voz, no sé quién.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
No enseñarte de mí lo peor. ¿Por qué me dices esas cosas que me duelen? ¿Por qué maldices al amor? Nada es lo que sueles decir. Yo todo te lo quiero contar. Nada nos espera después. Solo soledad. Siento que nunca te he conocido. Lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo. Y perderte es perderme después. Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad.
Pues después de esta canción hablamos un poquito del síndrome del cuidador, a ver qué es lo que es. Y Ana, pues tú nos puedes contar si te identificas con este síndrome o no. ¿Qué le ocurre al cuidador? La persona cuidadora a menudo puede verse desbordada por las circunstancias que relega a un segundo plano su cuidado emocional y físico. Muchos cuidadores presentan síntomas de ansiedad o de depresión. A menudo pueden sentirse frustrados con la sensación de no llegar a todo lo que tienen que hacer. La situación los absorbe de tal manera que muchas veces se ven obligados a dedicar menos tiempo a sus hijos, parejas, amigos, o de dejar de hacer aquellas cosas que les gustaban y les proporcionaban bienestar. Incluso llegándose a quejar de esa sensación de falta de libertad, ¿no? Y en consecuencia, pues, uno de los principales riesgos para el bienestar del cuidador es ese mismo, el caer en el aislamiento social. En el contexto del síndrome del cuidador es frecuente sentir impotencia, rabia, así como sentirse abandonado o percibir que otros familiares se desentienden de la situación y de las necesidades del cuidado de la persona dependiente. Con frecuencia, además, los cuidadores se sienten culpables por creer que no están atendiendo suficientemente bien al familiar. Y este conjunto de emociones, sensaciones y pensamientos puede desembocar fácilmente en problemas psicológicos y físicos. Tanto es así que cerca de un 90% de los cuidadores presentan alguna afectación del estado de ánimo, como apatía, irritabilidad, ansiedad, trastornos depresivos, a la vez que dolores musculares debido a esa sobrecarga, dolores de cabeza, alteraciones del sueño, desajustes gastrointestinales, en fin, multitud de signos y de síntomas. Ana, ¿tú te identificas, nos escuchas, estás por ahí?
Sí, sí, claro.
Te identificas con todo esto, ¿no? Te identificas con...
Mira, yo te voy a decir una cosa, yo depresión no he cogido en ningún momento. Uh-huh. Porque yo he sabido gestionar que esto es para mí y que lo tengo yo que solucionar. Uh-huh. Entonces yo, la verdad, aunque me haya venido abajo y haya tenido días de bajón porque se tiene, porque si no lo tienes, que no sería humana, eso está claro. Uh-huh. Pero que después yo me he sobrepuesto y ya han pasado muchos años, yo me he aclimatado a la situación que tengo y creo que lo llevo bien. Creo que lo llevo bien, a lo mejor si me grandico, luego me dice que estoy loca perdida. Yo qué sé, es que tampoco lo sé, ¿verdad?
Porque pero no bueno, digo, lo has ido gestionando bien y no has necesitado esa ayuda, ¿no?, de profesionales.
No.
Lo has ido tú gestionando
bien. Yo no he tenido que ir al médico por depresión. Uh-huh. Ni por ansiedad, ni por estas cosas.
Bueno. Ahora vamos a dar las señales de alerta, por si los cuidadores que nos están escuchando se identifican con estas señales. ¿Cuáles son las señales de alerta que nos estarían diciendo que nos estamos sobrecargando como cuidador y que tenemos que ponerle remedio a eso para que nuestra salud mental y física no se vea afectada? Ana, hay unas señales físicas, ¿no? ¿Cuáles serían esas? ¿Cuándo el cuerpo nos avisa? ¿Cómo nos avisa el cuerpo?
Pues nos avisa porque nos sentimos con cansancio, falta de apetito, alteraciones del sueño, dolores musculares, palpitaciones, abandono del aspecto físico,
Claro, nos abandonamos nosotros para cuidar al otro, a la otra persona. Sí. El primero que se abandona es uno mismo y ahí empezamos ya a fallar. Porque pues, no podemos abandonarnos.
Pues de esas cuatro yo las he tenido todas. Yo las he tenido todas y las he ido superando, sí, poco a poco.
Claro. Después también tenemos esas señales psíquicas o emocionales que también nos indicarían que estamos empezando ahí un poquito a irnos para atrás, uh-huh. Que serían las sensaciones de tristeza, sentimientos de culpa, nuestra autoestima también se ve mermada y tendríamos menos autoestima. También cuando sufrimos los cambios de humor, estamos irritados por esa sobrecarga, nos produce dificultad para concentrarnos, pérdida de memoria, estrés, ansiedad, esos niveles se van elevando hasta que no podemos sobrellevarlo. Y en algunos casos también pues empezamos a consumir ansiolíticos o antidepresivos. Esas serían las señales ahí psíquicas, emocionales, que nos estarían indicando que algo no empieza a ir bien, no va bien.
Pues sí.
Y después también tenemos las señales sociales, porque el ámbito social pues también se ve muy degenerado en ese tema cuando uh-huh. somos cuidadores. ¿Cuáles serían esas señales que nos indicarían que socialmente también estamos abandonando esta vida social, ¿no?
Pues estos son las rupturas de las relaciones con familiares y amigos, desinterés por actividades que anteriormente realizaba, soledad, sentimientos de aislamiento, cansancio persistente, problemas de sueño, disminución o abandono de las aficiones, desinterés por vivir nuevas experiencias, elevada irritabilidad, dolor o molestia sin tener ningún problema de salud aparente, aislamiento social, madre mía.
Muchas cosas. Yo creo que ustedes como cuidadora habrán pasado por todas estas señales, ¿no?
Yo creo
Yo sí.
Yo te digo, a ver, sí, yo estoy de acuerdo con Ana. Los dolores me siguen. que llevamos un año y algo del tema del COVID.
Sí.
Y aunque parezca que no, yo he notado la diferencia. También es un año y pico, uh-huh. pero con la situación como se ha enfocado el sistema de vivir, lo que nos rodea, no podemos salir, no podemos visitar. Hay gente que
Eso ha agravado, es que ha agravado todas las situaciones de estas personas dependientes.
Tú querías ir a un sitio, ibas, uh-huh. tenías la libertad, salías, ibas allí, ibas aquí, ibas a casa a la otra. Hay gente, por ejemplo, que yo la respeto, que no quiere que la visiten, uh-huh. sino que, por ejemplo, se conforma que las llame por teléfono. Uh-huh. Y yo lo respeto y yo tengo gente conocida así, y son mayores, más mayores que yo. Y entonces yo se lo respeto, pero que... hay una persona que la conozco desde hace muchísimos años, y ella cuando me llama siempre llora. No sé si me está oyendo porque creo que ya no voy a escuchar la radio.
Pero bueno, es una forma de desahogarse sí, también para ella, porque es bueno expresar lo que vamos
la
sintiendo.
La verdad que yo siempre le doy ánimo y le digo que vamos a salir de esto y que ya verás que vamos a hacer la vida que hacíamos antes, hace escaso año y algo. Vamos a ver lo que nos queda, la situación.
Esperemos que nos quede poco.
Sí, así, si no, pues nada. Sí. Seguimos aquí con la boca...
Con la boca tapada.
Bueno, pues sí, es importante que estemos alerta a todas estas señales que acabamos de que decir, que nos están indicando que algo no va bien. Y cambiar la estrategia para que la situación pues no acabe con nuestro estado de ánimo. Entonces ahora les vamos a lanzar ahí unos consejos para prevenir esta sobrecarga del cuidador. Los consejos a nivel físico que les podríamos dar, pues lo primero, que cuiden su salud y acudan con regularidad al médico, que están ahí los profesionales para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Muy importante que vigilemos el descanso, las horas de descanso, el sueño, que siempre el sueño es reparador y es lo primero que se suele perder. Tenemos que respetar también los horarios de comida, mantener una dieta equilibrada, que siempre la alimentación es muy importante para el estado de salud y para darnos esas fuerzas para poder cuidar. Tenemos que diseñar, como decía Sisa y como decía Ana, vosotras están súper organizadas, se levantan desde que se levantan hasta que se acuestan, tienen ya como los horarios establecidos. Pues eso, diseñar un plan de cuidado, que todo esté lo más organizado que podamos para gestionarnos mejor en el día a día. Priorizar las actividades y distribuir ese tiempo y ese esfuerzo que se le dedica a cada una. ser consciente, esto es muy importante, ser consciente de nuestros límites. Tenemos unos límites, no, cuando no llegamos a más, no llegamos a más. Y tenemos que aprender también a decir que no ante solicitudes o demandas que no sean urgentes. Y muy importante también, delegar, pedir ayuda. Es importante pedir ayuda.
Sí.
Mucho. Después, Sisa, también tenemos ahí unos consejos a nivel emocional. Pues, ¿qué podemos hacer para
mantener una actitud optimista e innovadora? Para evitar caer en la monotonía, dedicar un tiempo al día para algo que te guste o que les guste y que cree que le remordimiento.
Que no nos cree.
Que hagamos cosas para cuidarnos a nosotros y que no nos cree ese malestar de decir, bueno, es que me voy al cine y estoy dejando de cuidar. No, tenemos que irnos al cine.
Vete al cine.
Claro.
Al cine no se puede ir, hija.
Bueno, ahora no podemos.
Aprender a relajarse y actuar con paciencia ante una situación que puede desbordarnos. Uh-huh. Fomentar nuestra autoestima valorando todo lo que se hace día a día.
Porque es un trabajazo el que se hace. Es que tenemos que valorarnos, ¿no? Los cuidadores tienen que valorarse a sí mismos por esa dedicación, ese trabajo y ese bien hacer que hacen. Eso hay que valorarlo.
Lo que te decía yo esta mañana, Fátima, digo, yo cuando tengo muchas cosas en la cabeza, yo digo tonterías.
Para desconectar
de las que no me...
Claro, hay que buscar los truquitos para poder desconectar.
Sí, con yo siendo el payaso, desconecto.
Ana, ¿tú qué haces para desconectar ahí tu cabeza?
Yo el irme a andar, que me voy, voy a mi peluquería toda la semana, mis flores, en fin, me relaciono y he hecho los ratitos las cosas que me gustan.
Lo que no puedes que te guste a ti mucho es ir a la playa, por ejemplo, ¿no?
Eso, por ejemplo, de eso sí, muy privada, de eso sí, pero también voy, aunque sea una vez en el verano o dos, no voy más, pero bueno.
Pero se organiza también, ¿verdad? Pero te organizas con la familia y por lo menos, aunque sea un día dos, que es poquito, pero también te pegas.
También he ido, claro, con mis nietos. Por supuesto que sí.
¿De qué parte es Ana?
De Huelva.
Ana, ¿de qué parte de Huelva, dice? ¿Qué eres?
Soy de La Palma del Condado.
Bueno.
Del Condado de Huelva.
Ajá.
Ah, vale. Bueno, habrás echado de menos también al Rocío, ¿no?
Uy,
hombre,
yo, bueno.
Nosotros hemos ido toda la vida, hemos ido 42 años sin fallar ni un año.
Ay, yo solamente he ido dos veces.
Ya no pudimos ir más, porque claro, nosotros no íbamos a las casas del Rocío, nosotros íbamos a una caseta.
En la aldea.
De hierro y de tordo.
Como antiguamente.
Entonces,
¿verdad?
Claro,
como
ya el no nos lo permitía que fuéramos, hemos tenido que dejar de ir. Nosotros somos rocieros 100%.
Vamos ya.
Y hemos tenido que dejar de ir, claro está. Vamos a ver la Virgen cuando nos parece, con ellos. El día que se hace la peregrinación oficial, vamos siempre al Rocío y estamos allí el día en familia. Vamos toda la familia.
Se intentan buscar los ratitos de ocio.
Pero claro, ya el año pasado fuimos, pero ya este año no se puede.
Ya llegará ese momento otra vez.
Ya llegará en el momento que vayamos otra vez.
Qué bonito.
Sí.
Y qué se llora,
¿no? Este año tiene que pasar y prontito ya.
Uno de los años, cuando ya se vuelva a hacer el Rocío, nos vamos a ir para allá a las tres, ¿no? Sí, Sara.
Yo voy.
La hermandad de Canarias, a mí siempre me ha encantado cuando le cantan a la Virgen... ¿cómo se llama la melodía esta de ustedes? Que no me acuerdo. ¿Cómo es?
La folía.
Exactamente, eso es la folía. Que no me acordaba ahora mismo, no me salía la palabra.
Bueno, hay cantan
a la Virgen.
Hay folías, Isa, Segrilla.
Le cantan a la Virgen por folía.
Además, la hermandad de allí de La Palma.
Es precioso de la Virgen en Canarias, es precioso.
Además, estamos hermanados. La hermandad de La Palma del Condado está hermanada con una hermandad de Las Palmas.
Desde la hermandad de La Palma se ve la hermandad de Canarias.
Sí.
Y desde la hermandad de Canarias se ve la de La Palma, están en la misma calle.
Estamos unidos.
Están en la misma calle.
Bueno, pues vamos a ir terminando,
pues nada,
que se nos acaba.
Encantada de haber hablado con ustedes.
No te despido todavía, dame dos minutos y ahora te despido. Y vale. Decirles, para terminar, lo que no debemos olvidar nunca. Cuando cuidamos a una persona... Es muy importante que respetemos sus valores, sus costumbres, sus creencias, sus preferencias, respetando y promoviendo siempre su autonomía y evitando esas situaciones de sobreprotección. No hacerlo supone vulnerar la dignidad de esa persona. Y es muy importante, que lo hablábamos aquí antes fuera, la humanización de esos cuidados, el que todo el mundo sea humano, desde el que cuida hasta los servicios sanitarios, los médicos, todo el que nos escuche, que no estamos por gusto, no vamos a los médicos a molestar, a ir a pasar la mañana, no, vamos porque realmente necesitamos de esas ayudas. Entonces, esa asertividad, esa empatía, esa comunicación, que sean humanos, pedimos la humanización en el trato,
efectivamente, tanto
de los cuidadores como del entorno social, ¿no? En los últimos años la figura del cuidador principal ha cobrado especial interés en el ámbito sociosanitario, debido a esta gran importancia que tiene la labor que desarrolla el cuidador. Y por eso insistimos en que se cuide y que le cuidemos para que pueda seguir cuidando. Tenemos que tener conciencia de cuidar y cuidar bien. Hay que aprender a pedir ayuda, sobre todo cuando estamos cansados y agotados. Hay que seguir las recomendaciones saludables, como la alimentación, que ya dijimos, el sueño, que es lo primero que se pierde. Repartir y organizar esos cuidados, que a veces se da por hecho el rol de género, de que cuidar está asociado a la mujer, y hay más miembros en la familia que se tienen que implicar. Y también será muy importante trabajar la despedida cuando llegue, ya que la muerte de un ser querido al que se ha cuidado a largo tiempo es siempre un acontecimiento que va a ser estresante en la vida del cuidador. Este duelo es el proceso que va a permitir restablecer el equilibrio personal tras dicha muerte. Y tenemos que quedarnos, cuando todo esto acabe, con la sensación de que lo hemos hecho bien y de que hemos proporcionado unos cuidados dignos y de bienestar a esa persona.
Por supuesto. Sí, señor. Sí, verdad. Es muy importante, Carol.
Muy importante. Pues ahora sí, ya Ana, te despedimos. Mil gracias por intervenir. Gracias por contarnos tu testimonio y animarte a que lo sigas haciendo bien, que yo doy fe de que lo ha hecho genial desde el primer momento.
Encantada de conocerte.
Muchas gracias a todas.
Conocerte a través del habla.
Nos conoceremos en el Rocío, ¿no?
Si Dios quiere, claro que sí.
Ay, Dios mío. A ver si llegamos.
Bueno, Ana, pues muchas gracias por estar con nosotras en Lo Bello Que Es Vivir. Y nos vamos despidiendo con una canción de Cranberries que se titula Linger, y esta canción tiene una dedicatoria especial. ¿Para quién va, Ana?
Pues va para mi hijo, para Adrián. Se la dedicamos a él porque mañana es su santo. ¡Felicidades!
Y este grupo, ¿no? Pues nos ha llegado la información que le gusta, sí, por ahí mucho.
Sí, este grupo le encanta a él y espero que le guste la decisión que tomamos.
Y se la dedicamos
con mucho cariño a Adrián.
Nos vamos despidiendo como cada jueves en Lo Bello Que Es Vivir. y para poneros en contacto con nosotros, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440. Por correo electrónico, como ya saben, asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Acabamos ya por el día de hoy nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Esperamos el próximo jueves, si Dios quiere, de 12 a 1. Que sean felices, que no cuesta nada. Adiós, compañeros. A las compañeras igual, hasta el jueves.
Y a todos mandarles un mensaje, ¿no?, de cuídense, sí, para poder cuidar.
Mirar, claro.
Hasta el jueves que viene.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.